miércoles de música en Uniradio.
Bueno, 10 horas 49 minutos y hoy le vamos a presentar el trabajo musical de Alejandro Guevara. Alejandro es un músico mexicano que viene de Querétaro, a quien le doy la bienvenida, del origen del agua, me decía él. Que no sabíamos si era real o era...
ficción.
Era ficción, vos dijiste que era un poco mentira. Bien, pero bueno, Alejandro es una música realmente muy inclasificable, que los invitamos a que ya escuchen, porque nos va a tocar una canción ahora. ¿Cómo se llama lo que vas a tocar?
Brillante Corazón Negro.
Perfecto. ¿Viste cuando te quedas en silencio tratando de codificarlo acá? Hermoso, la verdad, Alejandro, buenísimo. Gracias. La verdad, tremendo, tremenda composición. Este, te trajiste el bajo, viniste con una computadora. El bajo, que bueno, que muchas veces en la música tradicional pop queda en un segundo lugar, tú lo usas como, como tu instrumento ahí, como, como tu arma, digamos, de composición. Y
sí, siempre me ando peleando con los guitarristas porque dicen que estoy medio frustrado.
Ah, mirá, que tenés más el rol de... Claro, porque sí, se puede ver claramente una tendencia a ser solista, ¿no? A ser el elemento, digamos, protagónico.
En realidad he venido colaborando con diferentes bandas, bien, desde la fusión, jazz latino, este, diferentes tipos de rock progresivo, etcétera. Y no, me gusta mucho estar como justo entre el mundo rítmico y el mundo armónico y
tremendo.
El mundo trans es
el
lo
mundo
mío.
Trans.
El mundo trans es lo mío.
Bien, voy a comentar un poco a la gente de quién sos. Alejandro es un músico de origen mexicano, decididamente itinerante, que trota mundos geográficos y musicales con su música, como lo pudieron apreciar recién. Alegrigma es una de sus encarnaciones musicales y realmente su música es inclasificable y desafía las taxonomías musicales, la idea de género. Uno escucha y no sabe hacia qué lugar va a disparar, pero sin embargo hace asociaciones, aparecen cosas, incluso algunas que no están tan vinculadas a la música propiamente dicha, sino que trascienden un poco el mundo musical, este, pero ahora después lo vamos a hablar. Trabaja en distintas facetas y también ha musicalizado, por ejemplo, una exposición fotográfica denominada El Sujeto Metafísico, es decir, le gusta mucho elaborar de forma interdisciplinaria y además de músico es investigador y está trabajando en el NIEVE, que es el Núcleo Interdisciplinario de Vejez y Envejecimiento de la UDELAR, de nuestra casa de estudio. Bueno, Alejandro, lo primero, sí. ¿Cómo comienza tu vínculo, primero, con la música? Pero después, ya hablando un poco más a lo que haces, con esta música, que bueno, que yo, humildemente, la primer forma que se me ocurrió para describirla sería música experimental. Claro. ¿Cómo te vinculaste con estos dos fenómenos?
Sí, justo la palabra estratégica es esa, experimental, ¿no?
Es una palabra muy amplia y muy ambigua, pero...
Sí, sí. Se puede asociar a hacer lo que uno quiere, ¿no?
Claro, algo. Sí, sí.
Pero bueno, yo empiezo en la música desde que tengo memoria, desde muy pequeño, transgrediendo a Beethoven, a Mozart y a esos, haciendo mezclas y destruyendo discos. Pero más bien empiezo con la batería, como yo creo que inquietudes adolescentes, y después me topo con un bajo y es como un amor a primera vista. Desde entonces no lo he soltado, ¿no? Desde mi... los inicios de la juventud.
Bien, acá estamos escuchando un poco de lo que hace. Y... es una música también que tiene, por eso te hablaba un poco de cosas que si bien no están en el hecho musical meramente, también lo hacen. Muy, muy ambiental, muy, incluso cuando escuchaba las baterías veía como cierta ambientalidad, que están situadas, sí, en un lugar.
Justo, parte de mi investigación tiene que ver con la música sin sujeto. Como que la melodía ha venido inundando muchos espacios y pues en algunos sectores se ha utilizado, ¿no? Como para alienar un poco la memoria. Entonces, a mí me interesa mucho desarticular ese papel tan central de la melodía, pese a que, por ejemplo, en el bajo hago cosas más en el registro medio o agudo. Me interesa mucho todas las propuestas que andan buscando generar como atmósferas, espacios, donde la escucha más bien se vuelve el vehículo que atraviesa la pieza, no el que observa la melodía, lo que se dice, y entonces no la aprendemos, sino más bien cómo lo interpretas tú, cómo lo habitas, ¿no? A mí me interesan mucho los procesos que involucran eso.
La disolución de la melodía, algo más, ¿sí?, abstracto, que claro, es verdad, nosotros occidentalizados, muy machacados por la música popular, una vez se asocia la música con canciones, pero no, es un lenguaje musical muy amplio, donde hay muchos matices, donde el gris importa, digamos.
Sí, sí, si nos ponemos un poco más políticos, tiene que ver con la conceptualización del tiempo, ¿no? Es el tiempo lineal o un tiempo más bien circular, ¿no? Como que me interesan las experiencias musicales que nos meten en un ambiente más bien atemporal, que no sabemos si va a terminar, si va a empezar, si, ¿sabes? Como que vuelve, como regresa. Entonces sí ves algunos ingredientes como el ambient, ¿no? La música concreta, ves cosas de improvisación o semiestructuración, ¿no? Un trabajo ahí como en lo espacial, por ejemplo, ¿no? Y pues últimamente lo que más bien he trabajado es el proceso de eso. No tanto el resultado, sino cómo lograr una semiestructura que en tiempo real se alcance a articular de acuerdo a lo que pasa, ¿no? Como hoy, por ejemplo, la pieza que traigo tiene como diferentes momentos, pero no tengo definido todo exactamente qué va a pasar, ¿no? Hay como, por ejemplo, algunos sonidos de la Rambla. Y me salí a grabar como reflexionando en mi experiencia esta de Montevideo. ¿Eh? Tiene un primer principio que es, se usa una técnica que se llama microritmia, en la cual ahorita participo.
¿Qué quiere decir esto?
Microritmia es un sistema de composición en tiempo real que sincroniza varios músicos a alta velocidad. Entonces te permite unas texturas donde no distingues un centro de gravedad rítmico, por ejemplo, y mucho menos melodía.
Por eso es como que, claro, como que es como, generalmente viste que la percusión te lleva a tierra. Esto no, me daba la idea como un corrimiento, como algo sí. Que no, que claro, que me daba como esa cosa de dónde me sitúo, dónde estoy, sí, este sí. Que ese es el efecto.
Es la invitación. Imagino.
Claro,
es como, si tú sitúate, tú haz la tuya, lo que quieras, ¿no? Y tampoco es que suceda lo que uno quiere, ¿no? O sea, como a capricho, como... No, o sea, hay una composición que implica una trayectoria, ¿no? Unir, venir, contrastar, dedicarle ahí un rato a pensar cómo... Por dónde vamos a ir transitando, ¿no? Junto con el escucha.
Sí, sí, un fluir ahí muy, muy interesante. Ahora, ya que hablas del escucha, porque... Uno, por ejemplo, cuando yo ayer me senté a escribir el guión de esta nota, ¿no? Pensar un poco en lo que te iba a preguntar. Uh-huh. Y al enfrentarme a la música que tú me presentabas en el Bandcamp, que ahora después pasamos la, sí. La elección, porque no la recuerdo en este momento. Ahora, mejor decirlo ahora.
Es alagrijma, ¿eh? alagrijma, .bandcamp.com.
Bien. Allí se puede conocer una trayectoria bastante prolífica, muy interesante, mucho para escuchar. Pero claro, era me ponía en un lugar muy libre. Me situaba en un lugar donde incluso hasta mi voluntad como escucha era transgredida, porque yo no sabía a dónde iba a ir justamente por esto, ¿no? Anular la canción, la melodía, lo del sujeto. Ahora, ¿qué esperas vos de tus auditores? Porque es una música realmente muy desafiante. No es una sí. música que yo diría, no es una música sencilla.
No, no, no. Y sí, bueno, ya los grandes públicos quedaron atrás hace tiempo. Y más bien es justo en esa
el
página...
El Lollapalooza no te vamos a dar.
No, ni me interesa, no, no, no. Sí. Más bien, pues yo ando en la investigación y... En la colaboración mucho, ¿no? Como varios de las cosas que se presentan ahí son resultado, por ejemplo, de muchas colaboraciones con danza, con teatro, con foto, con amigos, ¿no? Con maestros, con todo tipo de personas que tienen estas inquietudes, ¿no? De jugar con la música, interactuar con la música y al mismo tiempo yo tengo mucho interés en el papel del cuerpo en todo esto, ¿no? Sensación, escucha, ¿no? Y, bueno, además... la edad y otras cosas que me interesan, ¿no? El tiempo, el cambio. Entonces, mucho de lo que se escucha en esa página son resultados de diferentes dinámicas que se proponen para componer en tiempo real, en colaboración con más personas, con ideas o diferentes textos, etcétera.
Bien, y pero por ejemplo, la gente, tus espectadores, porque uh-huh. es esta cuestión, ¿no? De bien inclasificable. ¿Cuáles son los sitios en los cuales... digamos, aloja tu música y se puede reproducir para un público? ¿En qué lugares te abrís camino o cómo haces, cómo te contactás? Porque vos también tenés esta dualidad, digamos. Uh-huh. Tú estás acá hoy, pero mañana no sabemos dónde vas a estar porque me dijiste que te gusta viajar uh-huh. mucho. Contame eso, ¿cómo abrís los espacios? ¿Cómo los creás? ¿Cómo te vas aproximando al medio cultural de los distintos países a los que vas llegando?
Claro, digamos que... Tanto la música como la investigación nos presentan, si dejamos a un lado las grandes audiencias, los grandes públicos y todas estas aspiraciones que son muy válidas en muchos casos,
sí, sí, sí.
Más bien nos empezamos a preguntar por cotidianidad, ¿no? Por cómo continúo mis prácticas, ¿no? Cómo sobrevivo, por ejemplo, cómo gestiono. Entonces... me vi sumergido en este tipo de... Tuve que explorar estas habilidades de autogestión, ¿no? De colaboración, de diálogo, para abrir espacios, para estar en una galería, para no estar en una galería, para vincular, por ejemplo, algún trabajo de una organización civil con las artes, y entonces poder empezar a trabajar sobre un proyecto, escribirlo, ¿no? Buscar mecanismos tanto de financiamiento como... No tanto andar buscando conciertos, como puedes ver, ¿no? Sino... Si podemos verlo así, esa página es un poquito una bitácora, ¿no? Claro. Por donde he venido experimentando, ¿no? No es... No busca tanto así como a las grandes audiencias, ¿no? Sino es una invitación al ¿qué hacemos?
Bien, ¿no? Sí, está claro. Aparte, has mencionado varias veces la idea de colaboración.
Sí.
Ahora, pensando un poco en esto, en todo lo que conlleva ser un músico experimental, abrirse lugares, imagino que hay un grande superar la timidez en todo esto, ¿no? De ir a hablar, de llegar a un lugar, ¿cómo manejas esto? ¿Cómo vas viendo? ¿Cómo al principio me imagino que quizás te costó un poco más, o no lo sé, pero tú dirás.
Yo creo que no está desligado el aspecto ético-político de la creación.
A ver.
Primero que nada, ¿no? Como que tanto investigación pensamos que la ciencia es neutra, como en la creación pensamos que no hay un posicionamiento. Y yo creo que hablamos aquí de micropolítica, o sea, el cómo nos relacionamos en la cotidianidad, ¿no? Desde dónde me quiero relacionar, ¿no? Como si yo te busco, te encuentro como, me sirves porque me vas a promocionar, no me interesa,
no, más bien... es un buen lugar para construir un relacionamiento, quizás.
Justo, ¿no? Yo creo que va por ahí, entonces, desde esa intención, ¿no?
Ahora, me gustaría que me contaras un poco eso, desarrollar un poco más el concepto de micropolítica.
Sí, justo.
Sos el segundo mexicano que escucho hablar de este concepto. Bueno, era un músico de NAFI, unos chicos ahí que hacen la música electrónica allá en México.
Sí.
Ahora tú venís con de vuelta con esta idea micropolítica.
Que
me gustaría desgajar un poco más ahí.
Claro, como que el individualismo recalcitrante que nos rodea ha puesto al sujeto, ¿no? En un lugar con una corona, con una torre de marfil, bastante artificial, pero muy violenta. Entonces, colaborar, co-crear, co-investigar, empieza desde esta mañana, ¿no? El caminar, y no es fácil, ¿no? No es fácil. El sentir, el pensar, el hablar, el dialogar. La pregunta del cómo nos relacionamos, para mí es así de simple, ¿no? Como objetos, como sujetos, como intermedios o como fines. Yo creo que...
¿Para ti cuál es el mejor modo de relacionamiento?
Pues lo que pasa es que está este tema de la amistad, por ejemplo, ¿no? Está este tema del amor, está este tema de la familia, por ejemplo, ¿no? A mí me gusta pensar en... Como en mis investigaciones me meto mucho en familia, vejez, envejecimiento y el tiempo. Yo ando problematizando. ¿Qué es esto de la familia? ¿No? Como pensándolo dos veces. ¿Qué es? ¿No?
Si no darlo por sentado.
Exacto. ¿Cómo la vamos configurando?
Discutir la emoción.
Sí. ¿Qué es esto de la pareja? ¿Qué es esto de los hijos? ¿Qué es esto de la comunidad?
Uh-huh.
¿No? Colaboración, comunidad. Para mí tiene que ver con lo mismo. Entonces, mi propuesta busca generar esos espacios para que quepan estas preguntas, claro. No para que se excluyan, ¿no?
No, es que...
No es fácil, ¿no? Por eso me gusta la palabra experimentar,
sí,
¿no? Porque
sí.
Porque es como, bueno, ahí les voy mostrando ensayo y error y...
Es que en realidad creo la disolución del sujeto, la idea de disolverlo un poco, ¿no? Y de no vivir en un individualismo tan terrible como el que se vive y se padece muchas veces hoy en día, donde vos de repente te querés relacionar desinteresadamente con alguien y la otra persona a veces está tan perseguida en ese sentido que cuesta.
Sí, justo es... no significa destrozar la individualidad.
No, para nada,
pero
para
el
nada.
El individualismo como esta postura un poco alienante, ¿no?
Sí, como esta torre de marfil del ego que termina disociando a las personas, donde muchas veces se termina disolviendo el tejido comunitario, por ejemplo, y no existe la capacidad de asociación.
De hecho, por eso termino un poco
acá. El proyecto colectivo.
Un poco estoy acá en Uruguay porque la perspectiva del nieve, ahí donde ahorita estoy colaborando, estoy haciendo una estancia de docencia e investigación, ellos traen toda esta perspectiva, ¿no? De lo grupal, la psicología social, no tanto el individuo. No es que desechen lo que sucede en nuestra mente y en nuestro afecto. Pero,
no, es que no se trata de eso.
Pero es una perspectiva muy interesante, más bien del grupo. ¿Qué nos va pasando en conformación de grupos, disolución de grupos, de colaboraciones? Y a mí en particular me gusta qué pasa en estos grupos cuando investigamos y qué pasa en estos grupos cuando creamos. Bien. Justo mi, como tú dices, esta dualidad, dijiste, yo lo veo más como una simultaneidad muy dinámica, ¿no? Entre querer saber y querer crear, querer saber y querer crear, ¿no?
Bien.
Investigar, bien. Investigar juntos. No sé todo, te pregunto, me preguntas, vamos construyendo y nos vamos relacionando en eso. Entonces también hay una dimensión ética. Entonces, para mí, te digo, lo trans es,
sí,
es
sí,
ese
sí.
Ir y venir entre episteme, etos y estética, ¿no?
Como a ver esa tríada que me trajiste en la mesa acá.
Sí, las tres puertas. El querer saber, querer sentir, ¿no? Y querer cambiar algo. Querer transformar, ¿no? No somos sujetos neutros ni en el saber, ni en el crear, ni en el transformar, ¿no? Queremos transformar.
Y ahora, hablaste un poco, ¿no? De que algo, una relación que quizás para uno a priori no era tan obvia, pero ahora tú la mencionabas, es claro, la relación que vos ves entre tu rol de investigador en nieve con la música, un poco esa ética que tú tenés de tratar de trascender el ego o la sobredimensión y esa colaboración. Me gustaría que quizás hablaras un poco de eso, ¿no? De esa otra faceta tuya, más como investigador, claro, propiamente claro. Dicho.
Lo que sucede es que afortunadamente cuando empiezo a estudiar música, me corren.
¿Cómo que te
corren? Rompo un chelo, me meto en problemas con el director, me meto un montón de problemas ahí en Bellas Artes en México. Y entonces me voy como enojado a la medicina y empiezo a estudiar como el cuerpo y empiezo a estudiar estas otras cosas, ¿no? Te decía que el papel del cuerpo a mí me interesa mucho, y incluso salud y enfermedad y esas cosas, pero termina no en salud y enfermedad, sino en el cuerpo que va envejeciendo, en el tiempo, por un montón de circunstancias,
sí, sí, sí.
¿No? Digamos que la línea que unifica las dos partes de música y envejecimiento es el tiempo. O como diría mi amigo Ernesto Martínez, el de Microritmia, el del ensamble experimental, diría que me gusta el final de las canciones. Justo, ¿no? Como la vejez y el envejecimiento habla de cómo va terminando esa canción al final, ¿no? Cómo se va desenvolviendo en el tiempo y el cambio y todo eso.
Y porque la vejez en las sociedades en las que vivimos, ajá, es un tema complicado, porque obviamente por la valorización extrema de la productividad, muchas veces las personas de más viejas, entre comillas, terminan siendo desplazadas, tratadas como una molestia, pero tú lo ves como algo positivo, como algo que vos ves como una, no sé si positivo es la palabra, quizás no entremos en positivo o negativo, uh-huh, pero lo ves como algo, me interesa ese rol que tenés como bastante natural con eso, como que decís, me gusta el envejecimiento de las canciones como un proceso. ¿Qué significa para vos la vejez?
Bueno, esa es la pregunta.
Es la pregunta.
Ayer reflexionaba, la vejez no es el futuro, es el presente.
A ver.
En sentido de cómo significamos, cómo vemos el futuro, ¿no? Cómo estamos futurizando y qué emblemas o qué imágenes tenemos y eso cómo nos afecta ahorita. Entonces, existe pues sí una imagen muy deficitaria, ¿no? En nuestros contextos donde la persona mayor se identifica como alguien que solo recibe y necesita ser rescatada por el Estado.
Se le sitúa en un rol pasivo.
Sí. No queremos negar con esto que hay un montón de problemáticas bien
concretas,
importantes, pero como la demencia, que definitivamente necesitan, por ejemplo, redes de soporte, redes de cuidados, financiamiento, etcétera. No quiero negar eso. Me interesa mucho la dimensión de la subjetividad y la recuperación histórica, ¿no? De personas, personalidades y justo en ciertos campos, ¿no? Como por ejemplo las artes, ¿no? Yo me relaciono con personas que crean de diferentes edades y me interesa mucho cómo el paso del tiempo va afectando sus procesos creativos, en específico los de colaboración, por ejemplo, ¿no? Me interesa mucho cómo las personas investigan entre generaciones y todo lo que tiene que ver con el diálogo intergeneracional para disminuir esos prejuicios por edad, ¿no? Como esta discriminación que existe hacia ambas direcciones, ¿no? Tanto por ser joven como por ser viejo.
Sí. Las personas, los viejos, de comillas, también tienen sus taras para con la juventud. Todo lo que vos mencionabas.
Sí, bueno, las personas, ¿no?
Las personas tenemos.
Somos un poco complejas.
Sí. Somos un flujo, somos todos humanos,
sí,
más allá de la edad que tengamos.
Y también hay asesinos múltiples de 80 años.
Está claro.
Pero sí, tampoco quiero dar una visión como muy romántica del asunto, ¿no? Sino que hay mucho que investigar.
No, sí, ni que hablar.
Conocernos, ¿no? Entonces, más o menos por ahí. No ha sido fácil. O sea, te puedes imaginar que negociar investigación y negociar creación y concretar proyectos tiene su chistecito.
Bien, bien. Ahora, algo que ayer hablábamos, uh-huh. que David Lynch va a presentar un libro uh-huh. con, digamos, los colaboradores musicales que él ha tenido, del cual destacamos, por ejemplo, Angelo Badalamenti. Uh-huh. Tu música me hizo acordar mucho a, ¿sí? a David Lynch. Sí, 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 okay. por sobre todo por la atmósfera de drones y toda okay. esa cuestión, ¿viste? Me situé en un lugar bastante surrealista por momentos, okay. pero no un surrealismo muy a la Dalí, sino más a la David Lynch, okay. con cierta oscuridad también, uh-huh. eso también por momentos lo golpeé.
Okay.
¿Qué rol juega eso?
¿La oscuridad?
La oscuridad, la parte oscura.
Bueno, fíjate que cuando preparé el tema para hoy, así cuando pensaba en el brillante corazón negro, pensaba justo
brillante
en
brillante corazón negro.
Uh-huh. Justo en eso, ¿no? En este otro espejo. O por ejemplo cuando hablamos de vejez, muerte y enfermedad, ¿no? Son como esta casa de la noche que ahí está, pero que no nos gusta visitar tanto, ¿no? Entonces sí, desde que tengo memoria también, así como la música, la investigación, me interesan esas zonas de caminar en la noche con una luna pequeña y unas cuantas estrellas y tropezarte a lo mejor. ¿Cómo habitar eso, no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el desarrollo humano? Nos enfocamos en lo que ganamos, pero curiosamente el desarrollo es ganancia y pérdida. Entonces, ¿qué pasa si artificialmente separamos esa otra parte, no? ¿O qué pasa si nos metemos a la enfermedad y la vemos, no? ¿Qué pasa si nos metemos a la muerte o al envejecimiento? Y es para mí ese brillo que da esa oscuridad, ¿no? Pensé ahorita que decías con el David Lynch que, híjole, este maldito David Lynch es un poco un brujo contemporáneo.
A ver.
No sé si blanco o negro, dirían los huicholes ahí en México, ¿no? No sé si los huicholes ahí en México tienen una visión particular de esto, ¿no? El brujo negro trata de acumular poder para sí y ponerlo al servicio de quien mejor pague.
Para, es un mercader de la
es
magia.
Es un mercader que sí, en efecto, puede alterar a la gente.
Sí, 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 sí.
Y el blanco tiene que ver más con cómo ponemos en disposición de todos eso, ¿no? Que al final pues no es que acumules poder, no, es simplemente andar armonizando ahí.
Sí, sí, sí.
Entonces me gusta esa partecita, ¿no? Pero es delicada esa distinción.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, no te voy a negar que me gusta lo oscurito y sí, todos mis proyectos tienen algo de pronto medio espeso.
Pero la sombra, que es un concepto de Jung, por ejemplo, es tan partícipe de lo que somos como lo que creemos que somos efectivamente. Entonces creo que darse con eso, darse, vivirlo como con cierta alegría, hacer algo constructivo con eso, creo que es algo maravilloso, ¿no?
Justo.
En un mundo que nos hace creer en tantas tonterías, tratar de hacer algo copado, con eso me parece que es algo casi alquímico, te diría.
Es que no está fácil, ¿no? O sea, tú volteas a ver qué te gustan las noticias, el Medio Oriente. México, vamos a pensar, por ejemplo, México, ¿no?
México
un lugar tan lindo que no pasa nada, todo está bien, ¿no?
Es una caldera, claro.
¿Cómo vivir ahí? ¿Cómo lidiar con qué te gusta, ¿no? ¿Qué problema te gusta? ¿Qué ciudad te gusta? Es impresionante. Y eso, justo cuando uno está en otro lado, lo saborea de otra manera.
A ver.
O sea, la primera semana que llegué aquí, ¿no? Por eso grabé unos soniditos de la Rambla. Porque sentí como me tranquilicé, ¿no? De un ritmo que uno tiene que manejar allá. Como para estar al tiro, diríamos. Como, pues, desde precauciones, ¿no? De la seguridad, por la violencia y todo eso. Y aquí luego sentí como, ok, no es para tanto.
Claro.
Es para tanto. Y en esa micropolítica, ¿no? Como cómo nos vamos relacionando y qué condiciona la violencia, por ejemplo.
¿Te parece que México es una sociedad que uno podría decir, en cierto sentido, un poco con tendencia a ser violenta? ¿Cómo la ves? Ya que te interesa la micropolítica, podemos
sí.
hacer una reflexión.
Sí, no nos podemos hacer los boludos, dirían ustedes, como en el que no, somos bien tranquilos. No, sí, hay, ¿qué te gusta? 500 años de...
Sí, sí, sí.
Muchos problemas, y antes ya había muchos problemas, y culturalmente, ¿no? Hay como una palabra que se llama guerrero, un estado que se llama guerrero.
Claro, sí, sí, sí.
Pero al mismo tiempo, ese corazón negro, ¿qué nos deja ver? Y es apasionante también esta suavidad, amor y comunidad que puede haber. Que puede haber.
Que también existe.
Y sobrevive.
En la oscuridad también hay cierta luz.
Sí, 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 sí. Y digo, y que yo te diría que ahorita estamos en un momento, muchas personas, más bien de estrategia, ¿no? O sea, no nada más es la idea de qué bonito, somos comunidad. No, se está desintegrando.
Bien.
Severamente el famoso tejido social, ¿no? Pero yo creo que hay que empezarnos a como buscar habitar en el cotidiano, relacionarnos desde otro tipo de armonía.
Sí. Está en México y en todo el mundo, ¿no?
Sí.
Yo una vez se le pone el dedo más a México porque quizás sea el chivo expiatorio, pero en realidad, en el fondo, si uno mira...
¿O qué me dices? La fronterita con ese otro mundo.
Bueno, sí, por ejemplo, claro, que tiene a los gringos al lado, que incluso hay un tipo que dice que les quiere poner un muro ahora.
Es terrible,
no deja de ser terrible. Ahí tenés una manera de relacionamiento muy violenta, muy desagradable, sí, muy retrógrada, que, bueno, por lo menos acá en la radio nosotros no podemos creer lo que... La discursividad, ¿no?, que maneja Donald Trump en relación al pueblo mexicano, que realmente es tristísimo y vergonzoso, me parece también, pero bueno, esos son otros temas. Alejandro, la verdad ha sido un placer.
Igual, mal.
Gracias. Ha estado buenísima la charla. Ahora me gustaría, para cerrar, que nos contaras, bueno, ¿qué planes tenés para lo que viene de este año?
Sí, bueno, no hablé mucho del ensamble Microrritmia,
sí,
con quien ahorita estoy trabajando mucho.
Contá un poco entonces eso.
Que es, el director es Ernesto Martínez, es un compositor allá mexicano, ya veterano, y él vino desarrollando desde hace 30 años un sistema que nadie lo escuchó hasta los últimos años. Y pues ha jalado bien. Con ese proyecto vamos ahorita justo a Estados Unidos. Frontalmente.
Para sentar el muro.
Vamos a presentar. Bueno, ahorita con las visas no tienes idea cómo nos ha ido, pero bueno. Vamos a ir ahí a presentar unas propuestas bastante experimentales, y a Canadá también. Entonces hay una minijerita. Entonces hay cosas que hacer en lo musical. Con mi música, pues más bien tengo ahí colaboraciones en puerta de teatreros.
¿Y en Uruguay?
¿En cuanto a la música?
Sí.
No, ahorita estoy muy tranquilito, ¿no?
Bueno. Pero
me voy el 1 de agosto también. Estoy por una estancia de
¿Vuelves,
pequeña, ¿no?
¿Vuelves después o no?
Yo estoy cruzando los dedos porque sí.
Sí.
No, yo me enamoré de aquí.
Ah, ¿te gustó? ¿Te gustó Uruguay?
Me encantó. No, tiene ahí unas cosas interesantes.
Bueno, esperemos que vengas, Alejandro, porque la verdad que la propuesta es muy desafiante y muy necesaria. Porque es importante que exista, también como existen canciones, como existe gente que hace canciones hermosas, está bueno también que exista gente que haga lo otro, no la otra parte de la música, que también es la parte, que es la música en sí misma. Sí. Son las dos tan válidas, interesantes y necesarias. Alejandro, gracias por habernos acompañado en estos miércoles de música.